Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos de nuevo a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de origen noruego. Esta es la historia del Molino Mágico. El Molino Mágico. Parece ser que hace muchísimos años vivía en el norte de Europa un hombre que se dedicaba a recorrer el mundo en su viejo barco. Era un capitán valiente y acostumbrado a vencer las más temibles tempestades. Por lo visto, también muy ambicioso. Le encantaba amasar dinero y ganar cuanto más mejor. Surcaba los mares transportando mercancías que luego vendía en diferentes puertos del mundo. Si cerraba un buen trato, pagaba a los marineros de su tripulación lo que les correspondía, guardaba sus propias ganancias a buen recaudo en su camarote y, silbando de alegría, agarraba el timón para dirigirse a un nuevo destino. En una ocasión, llegó a un importante puerto de Noruega, donde la multitud de comerciantes vendían el pescado fresco recién capturado. Al capitán le dio buena espina ver tanto bullicio y se acercó a la lonja deseando hacer un negocio redondo. Mientras paseaba por allí, observó que un anciano de barba blanca y sombrero de lana calado hasta las orejas ofrecía unos enormes bloques de sal. Inmediatamente se acercó, y como no eran demasiado caros, los compró todos. Pesaban mucho, y tenía claro que tardaría al menos un par de horas en trasladarlos hasta su embarcación. Pero le daba igual, el esfuerzo bien merecía la pena, porque sabía que en otros países le comprarían esa sal a precio de oro. Anochecía cuando soltó las amarras, y junto a su tripulación, viró el barco rumbo al sur. Las estrellas le servían de guía, y el mar estaba en calma como una balsa de aceite. Parecía una noche perfecta, pero súbitamente aparecieron unos enormes nubarrones y estalló una terrible tormenta. La lluvia empezó a inundar el barco y la fuerza de las olas casi les impide mantener el barco a flote. Por suerte consiguieron navegar hasta una pequeña isla con la intención de guarecer hasta que la tormenta amainara. Nunca imaginaron lo que iban a encontrarse allí. El capitán y los marineros atravesaron la playa y se adentraron en la zona del bosque buscando una cueva. De pronto, escucharon un misterioso sonido y se escondieron tras una roca. Lo que vieron fue algo realmente extraño. En un claro, entre una tupida vegetación, un mago manejaba una máquina rarísima que jamás habían visto. Se fijaron bien y descubrieron de qué se trataba. Era un artilugio que trituraba piedras sin que hiciera falta tocarlo. lo único que decía el mago para que se pusiera en funcionamiento era decir: muele que te muele, muele que te muele, muele que te muele. Los hombres no podían creer lo que estaban viendo. Habían contemplado muchas cosas insólitas en sus viajes por el mundo, pero nunca un artefacto mágico que trabajara cuando una voz se lo ordenaba. El capitán, por supuesto, se empeñó en que ese molino tenía que ser suyo. Puso un dedo sobre sus labios para indicar a los hombres que se mantuvieran en silencio, y les pidió que no movieran ni un músculo del cuerpo para no ser descubiertos. Durante un buen rato, el grupo permaneció quieto, observando. La espera se hizo eterna. Finalmente, el hechicero acabó de moler la piedra, cogió el saco y se fue. Había llegado el momento. El capitán y los marineros se abalanzaron sobre el molino para robarlo y lo transportaron sigilosamente hasta el barco. El sol volvía a lucir en lo alto y pudieron salir zumbando en aquella ínsula. Nada más alejarse de la costa, el capitán se puso manos a la obra. Tenía muy claro cómo sacarle provecho al molinillo. Se dio cuenta de que podían moler los gigantescos bloques de sal que había comprado en el puerto de Noruega y venderla en sacos pequeños. Definitivamente se haría muy rico. Colocaron la máquina en la bodega y metieron dentro los bloques de sal. Terminada la complicada operación, el capitán mandó salir a todo el mundo para quedarse a solas y comenzó a gritar: muele que te muele, muele que te muele, muele que te muele. Como esperaba, los grandes bloques empezaron a desmenuzarse, convirtiéndose en millones de granos finos, más pequeños incluso que los de la arena de la playa. Todo iba sobre ruedas, pero el capitán no tuvo en cuenta la potencia de la máquina y en cuestión de minutos la sal comenzó a esparcirse. Salió por la puerta e invadió la cubierta de la nave. Asustadísimo, quiso parar el molino, pero no pudo y se encontró con una situación descontrolada. La sal se desparramaba por todas partes y estaba a punto de llegar a la cima del mástil que sostenía la bandera. Por si esto fuera poco, debido al peso, el barco comenzó a hundirse, y los desesperados marineros y al capitán no les quedó más remedio que saltar al agua para intentar salvar sus vidas. Por suerte, consiguieron llegar a nado hasta la costa más cercana. Desde allí, agotados por el esfuerzo, contemplaron con tristeza cómo el barco desaparecía para siempre bajo el profundo y oscuro océano. Cuenta la leyenda que aún hoy en día, el molino mágico continúa moliendo la sal dentro de los restos hundidos del barco, y que por esto todos los océanos y mares del mundo son salados. Escuchamos la historia de El Molino Mágico, una historia en la que nos narra cómo en ese país tienen la creencia de por qué el agua es salada. Y pues bueno, ya lo escuchamos un poquito en este relato que les compartí. Ahora escucharemos una historia de origen chileno. Esta es la historia de los dioses de la luz. Los dioses de la luz. Hace cientos de años, al sur de Chile, vivían los indígenas conocidos como mapuches. Los miembros de estas tribus se refugiaban en grutas, no conocían el fuego y sobrevivían gracias a lo que la naturaleza les regalaba. Cada día salían a cazar algún animal para comer y recolectaban todos los frutos que podían para poder alimentar a sus familias. Si querían realizar todas estas tareas, tenían que levantarse muy temprano y aprovechar al máximo la luz del día, pues uno de sus mayores temores era enfrentarse a la oscuridad. Jamás salían del poblado cuando se iba el sol. Una noche, un hombre mapuche llamado Kaleu se sentó a contemplar la luna en la entrada de su cueva. Su familia dormía dentro y el silencio lo invadía todo. De repente, vio una enorme estrella de larga cola dorada que atravesaba el cielo. Un resplandor cegó sus ojos e iluminó por momentos todo el valle. Kaleu se asustó muchísimo porque no tenía ni idea de qué era eso. A toda prisa y temblando como un flan, entró en la caverna y se acurrucó en una esquina. Permaneció despierto hasta el alba, y aunque se moría de ganas de contar a todos lo que había visto, decidió no decir nada a nadie para que el temor no se extendiese por la aldea. Sí, guardaría el secreto. Esa mañana, en cuanto salió el sol, su esposa y su hija se fueron en busca de comida, acompañadas por otras mujeres y niños del pueblo. Subieron la montaña más cercana y durante horas estuvieron entretenidas haciendo acopio de comestibles para pasar el invierno, que ya estaba a la vuelta de la esquina. Todos trabajaban con tanta dedicación, les pilló desprevenidos. Recogieron rápidamente sus cestas e intentaron bajar de la montaña lo más deprisa que pudieron, pero sin luz tuvieron que desistir. Era imposible guiarse entre tinieblas para encontrar el camino de vuelta al poblado. Por suerte, descubrieron una gruta abandonada y se refugiaron en ella a la espera del nuevo día. Fue entonces cuando en medio de la oscuridad vieron pasar la enorme estrella de cola dorada que Kaleu había visto la noche anterior y que por segunda vez atravesaba el cielo a gran velocidad. A su paso, una lluvia comenzó a caer haciendo sonar un gran estruendo, pero no era de agua, sino de piedras que se estrellaron sobre la montaña y rodaron sobre la ladera, provocando multitud de chispas al tocar contra el suelo de roca. Una de esas chispas fue a parar a un árbol y el tronco comenzó a arder, iluminando todo a su alrededor. Cuando el torrente de piedra cesó, las mujeres se acercaron al árbol en llamas, con los asustados niños agarrados de sus piernas, y descubrieron que, gracias al fuego, podían verse unos a otros entre las sombras. También notaron que junto al árbol ardiente, sus cuerpos estaban en calor y era una sensación muy agradable. Aquello era realmente mágico. Los hombres de la aldea, atraídos por la luz, salieron a comprobar de qué se trataba y encontraron a sus familias sentadas alrededor de la enorme fogata. Estaban felices y todos se juntaron para compartir un momento tan especial, entonando cantos y dando palmas. Empezó a amanecer y llegó la hora de que cada uno regresara a su hogar. Kaleu cogió una rama que había en el suelo y la acercó al fuego del árbol. Se quedó fascinado al comprobar que las llamas pasaban de un sitio a otro con facilidad. Todos los hombres hicieron lo mismo y tomaron el camino a casa portando grandes antorchas. Durante el trayecto de vuelta, las mujeres les contaron que habían visto que al chocar unas piedras con otras se producían chispas, y que éstas, al contacto con la madera, se convertían en llamas. Así fue como los mapuches descubrieron el fuego. A partir de ese día, perdieron el miedo a la oscuridad, pudieron calentarse durante los crudos inviernos y añadieron a su menú diario la riquísima carne cocinada en las brasas. Escuchamos la historia de los dioses de la luz, una historia de los mapuches, una tribu chilena en la que nos relata cómo fue que esta tribu descubrieron el fuego. Y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora es momento de compartirles una historia de terror. Esta es la historia de la diligencia de medianoche y de la dama de los espejos. Este relato de terror nos los comparte John Misterio y a él lo pueden escuchar en su página de YouTube. Vamos a escucharla.
La diligencia de medianoche, Ross Trapnell, versión libre. El largo y cruel aullido de los perros saturó todo el aire nocturno. Richie Eckhart sabía por qué. Acababan de dar con la pista de un fugitivo. En los 6 meses que llevaba en la prisión de Hard Rock, había aprendido que el pavoroso aullar de los perros significaba, ni más ni menos, el fin de la momentánea libertad de alguien que intentaba fugarse entre las marañas de árboles, lianas y enredaderas de los pantanos de Florida, en medio de los cuales se hallaba la siniestra prisión. Cualquier presidiario dispone de mucho tiempo para planear la fuga y anticipar mentalmente los obstáculos. Pero una vez afuera, ya no tiene un solo instante. Pronto se descubre la huida. Los perros olfatean ansiosos y encuentran el rastro. Los guardianes lo sueltan y al cabo de un rato, el fugitivo se debate entre los colmillos de los canes antes de ser capturado. Solo un camino estrecho comunicaba Hard Rock con la carretera principal. Lo demás no era sino terreno pantanoso y plagado de alimañas. La única opción para un fugitivo residía, precisamente, en internarse entre las malezas, los arbustos espinosos y las traidoras arenas movedizas, rogando al cielo no ahogarse o algo peor. Vaya alternativa. Y Richie no tenía otra. Mientras se arrastraba furtivamente entre las matas que le rasgaban la ropa, y le arañaban la cara. Sintió cómo se le erizaba la piel oír los furiosos ladridos, porque esta vez los perros iban tras él. No podía permitir que lo atraparan. Allá en la prisión estarían esperándolo los golpes de los guardias, la celda de castigo y, peor todavía, Ex-Rother, el criminal contratado por Herr Lomas, el ex socio de Eckhart, para silenciar definitivamente a este. ¿Por qué? Porque ¿quién sino él estaría interesado en quitarle la vida a Richie? Aquella basura humana había alterado la contabilidad de la compañía para sustraer $20,000. Enorme suma para ese año de 1937. Y luego le había quitado la vida al abogado de Earhart, con el objeto de ocultar el desfalco. Ya en el colmo, se las había ingeniado para incriminar a Richie, quien fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio y fraude. A Earhart solo le quedaba la débil esperanza de quedar libre si su defensor, Leon Sikorsky, lograba dar con el paradero de un posible testigo del crimen. Pero era una posibilidad harto remota. La amenaza de Schroeder había decidido a Richie escapar. De pronto, la luna salió de entre las nubes y su luz iluminó el pantano por donde Richie huía a tropezones, con el corazón latiéndole como una máquina loca, aturdido, a ciegas, como animal perseguido. ¡Ahí está! ¡Suelten los perros! El grito del guardia sacudió hasta las fibras más íntimas del fugitivo. Sus nervios tensos al máximo inyectaron nuevo vigor a las piernas desfallecientes y lanzaron al perseguido en una frenética carrera. Richie creía sentir pegado a sus talones el fatigoso jadeo de los mastines. Mientras sus manos apartaban las ramas, sus pies tropezaban con raíces de árboles y las espinas del matorral se ensañaban en su carne. La bruma del pantano difundía por todas partes el lúgubre aullido de los canes, y Richie llegó a preguntarse si no estaría corriendo en círculos, perdido como estaba entre la neblina y las sombras nocturnas. De pronto, sus ojos distinguieron un angosto pasillo abierto entre los árboles. Sin vacilar, Richie se precipitó en él. Al final del sendero, con un ahogado grito de horror y frustración, el fugitivo descubrió dónde terminaba la vereda. A un lado, una laguneta de aguas estancadas, y al otro, una cabaña. Por un momento, Earhart consideró la idea de proseguir rumbo a la laguna. Total, a lo mejor no estaba infestada de caimanes. Pero en eso, la puerta de la cabaña se abrió, dejando escapar un torrente de luz. El umbral enmarcó la figura de una extraña anciana, que con el brazo extendido lo llamaba. «¡Llegas tarde!» ¡Vamos, entra! ¡Rápido!», le ordenó la mujer. El sudor corría por la cara de un Richie tan inmóvil como una estatua. ¡Aprisa, entra! ¿No oye los perros? La brisa nocturna llevaba en efecto una carga de ladridos y jadeos cada vez más próximos, más y más cercanos. A saltos, Earhart cubrió la distancia que lo separaba de la cabaña, donde entró cerrando la puerta tras él. Adentro, una lámpara de petróleo iluminaba el cuartito. «¡La lámpara!», dijo señalándola. «Pueden verla desde afuera». «Quienes no pueden ver, no la verán», respondió la enigmática anciana. Richie percibió cómo todo ruido había cesado en el exterior. La mujer tamborileó con los dedos en la mesa. Sus manos tenían el aspecto del pergamino. «¿Por qué dice que llegó tarde? ¿Cómo supo que vendría?», preguntó azorado el fugitivo. «Quien busca, encuentra», replicó la vieja mientras encendía una pipa. «Pero esta no es sino una etapa en tu camino, y debes irte ahora mismo. Toma la diligencia de medianoche, porque si no, habrás dejado pasar tu única oportunidad de volver a ser libre. Anda, el tiempo apremia».
«¿Diligencia?», murmuró Richie.
«Sí, en el viejo camino».
«¿Pero cuál camino, si por estos lugares no hay ninguno?»
«¡Claro que sí! ¡Anda, apúrate!»,
concluyó la vieja al tiempo de empujar al fugitivo hacia la puerta.
«Lo encontrarás caminando hacia el norte. Recuerda, la diligencia de medianoche. Pronto tendrás tu justa recompensa».
Sin entender una palabra, con la mente hecha un caos, Earhart reemprendió su alocada carrera entre los matorrales. El aire nocturno llevó hasta sus oídos las voces de los guardianes.
«¡Condenados animales! ¡Perdieron el rastro! ¡Lo encontraremos! Un hombre no se desvanece en el aire. Además, nos ofrecieron 200 por entregarlo, vivo o sin vida».
El pánico se apoderó del fugitivo. Así que también los guardias estaban en el complot contra él. No tenía escapatoria. Un tiro pasó silbando por encima de la cabeza del agazapado Richie. Los perros reiniciaron sus monstruosos ladridos en medio de otros disparos. Ed Hart echó a correr presa del pánico. De repente, sus pies encontraron un camino despejado. El suelo retumbaba bajo los cascos de los caballos y el traqueteo de unas ruedas de madera con guarnición de acero. No cabía duda, una diligencia se acercaba a toda velocidad. El conductor, montado en el pescante, chasqueaba un inmenso látigo sobre los 6 caballos, apresurándolos. Sin pensarlo, Ed Hart corrió hacia la misteriosa diligencia y de un salto logró pararse en el estribo, al tiempo de aferrarse a la portezuela por cuya ventanilla se coló al interior del coche. Ya sentado, observó atónito cómo el paisaje se iba reduciendo a un torbellino de formas confusas, como si la diligencia más que correr volara. Cuando el panorama se aclaró, ante los ojos del estupefacto fugitivo, apareció el camino a Hard Rock. Iba de regreso a la prisión. En el colmo de la desesperación, enfocó la vista y vio 3 automóviles. El primero pertenecía sin duda a su defensor, Sikorsky, los otros a la policía. Sin saber cómo, Ed Hart abrió la portezuela y se lanzó al camino. Cayó al suelo. El golpe sacudió todo su cuerpo y la oscuridad reinó en su cabeza. Se había desmayado. ¡Richie! ¡Por todos los santos! ¿Cómo has venido a parar aquí? La voz de Sikorsky obligó a Edgar a abrir los ojos. ¡León! ¿Dónde estoy? ¡Cálmate! ¡Cálmate! La enfermera va a ponerte un sedante, pero primero déjame darte la noticia. Encontré al testigo. Ya declaró. En efecto, presenció cómo Lomas le quitaba la vida a tu abogado. El homicida ya fue arrestado. Pero dime, ¿dónde has estado? De pronto nos caíste encima como llovido del cielo. La cabaña, murmuró Richie. Ah, sí la conozco. Ha estado en ruinas desde hace años. Ahí vivía una anciana que solía ayudar a los esclavos fugitivos antes de la guerra de 1850. Los dedos de Richie se tensaron sobre las sábanas del hospital. La diligencia. Abordé la diligencia de medianoche. Estás delirando, amigo. No ha habido ninguna diligencia del camino de los pantanos desde hace más de 50 años. Fin. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Existe en Cuernavaca una leyenda que se denomina la Dama de los Espejos. Se dice que en su lecho de muerte allá por 1938, una mujer muy bonita de origen español con una enfermedad terminal pidió a su adinerado marido que la tumba donde sería su última morada estuviera cubierta de espejos. Después de su deceso, su esposo, quien le daba todo lo que pedía, cumplió con esta demanda y la mandó construir en el Panteón de la Leona. Y aquí comienza esta historia. Se dice que su nombre era Josefa Saldaña, mujer hermosa con un cabello que muchas quisieran haber tenido. Ella se sentaba frente al espejo para admirar su belleza y cepillarse el cabello. Incluso dicen que estaba obsesionada con su hermosura, que en cada espejo que pasaba era inevitable no voltear a verse. La leyenda dice que cada año, cuando se acerca el día de su aniversario o el día de los difuntos, ella sale y toma un taxi de Cuernavaca para que la lleve a donde era su domicilio. Ella se baja y entra a una casa, pero el taxista se queda esperando a que alguien salga a liquidar el viaje, cosa que nunca sucede. Algunos cuentan que una vez hace muchos años, el esposo salió a ver a un taxista que había llevado a la mujer, y para sorpresa del conductor, el señor le confesó que la persona que había subido a su taxi había fallecido años atrás, lo cual dejó frío al taxista. Sobre esa misma leyenda se cuenta una historia sobre el día que la mujer tomó un taxi en una calle solitaria de Cuernavaca, muy cerca del Callejón del Diablo, y pasó lo siguiente.
«Buenas noches, señor», dijo la dama al taxista. Ella vestía ropa negra y una especie de rebozo que cubría su cabeza y parte de la espalda. Tenía la mirada profunda con bellos ojos negros y un hermoso cabello que sobresalía bajo sus hombros. Amablemente, el taxista llamado Marco respondió: «Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?» «Avance, por favor, yo le voy diciendo», lo dijo en tono muy serio mientras miraba fijamente a Marcos. «Ok, pero ¿a qué colonia?», preguntó Marcos. «Yo le voy diciendo», dijo la dama mientras esbozaba una coqueta sonrisa. «Aquí gira a la izquierda, por favor». Pasaron 5 minutos por las calles de Cuernavaca. El reloj ya marcaban pasadas las 12 de la noche, y el taxista comenzaba a ponerse un poco nervioso. «Oiga, señorita, ¿me puede decir a dónde vamos? Ya llevamos varios minutos dando vueltas, y no sé cuál sea su destino», dijo el chofer alzando un poco la voz. «Lléveme al Panteón de la Leona, allá en la colonia Carolina, por favor», respondió la mujer, que no le quitaba la mirada al taxista mediante retrovisor. Al llegar al panteón, el conductor se encontraba sudando. Había neblina en la calle y la mujer no decía una sola palabra. Marcos, el taxista, no quería voltear. Sabía que algo no andaba bien. Incluso le costaba trabajo hablar, hasta que de pronto... «Aquí es, señorita, servida», dijo Marcos mientras volteaba lentamente por el retrovisor. Pero su sorpresa fue que al mirar el espejo retrovisor, ella había desaparecido, y un aire muy frío se había apoderado del taxi. De pronto dirigió su mirada a la entrada del panteón, viendo cómo la mujer flotando atravesó la puerta en ese momento. Marcos salió presuroso del lugar. Se dice que el taxista, debido al miedo que sintió, falleció días después. Él había sido una víctima más de la dama de los espejos. Hoy, la tumba se encuentra olvidada, dado que junto a ella descansan los restos de familiares cercanos, quienes en vida se hacían cargo de los gastos del mantenimiento. Ahí, en dicha tumba, una de las más grandes del Camposanto, se puede observar esculturas de ángeles, así como distintas imágenes religiosas que acompañan los restos de la Dama de los Espejos en su partida.
Agradecemos a John Misterio por habernos compartido esta historia que se titula La Diligencia de Medianoche y La Dama de los Espejos, y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerde que si le gustó este programa, lo puede descargar en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.